en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina, que pues no sé si viene con buenas o malas noticias, porque la verdad que algunas declaraciones de los políticos, es que se pueden pensar los políticos. Aunque hoy vamos a intentar hablar de un torero político. Fíjate, de torero a político. Está muy mal visto lo de ser político. Julián Agulla, buenas noches. ¿Qué tal, Javi Romero?
No digo que anda que ese torero también.
Pues lo digo, pero no sé qué está peor visto, porque dices, soy torero, bueno, político, madre mía, te vas de Málaga a Malagón, ¿no? Pero
sí, sí, está
lo. No, decía lo de los políticos porque vamos a prohibir la caza. Y dices tú, ¿pero has ido alguna vez al campo? Pues sabes lo que estás diciendo.
Ya, yo, esto es, en este caso, vamos, las declaraciones más fuertes en ese sentido han sido las de la ministra, pero bueno, yo muchas veces los ecologistas digo que son de despacho, porque desde un despacho son los que legislan, lo que dicen, lo que hay
y
que
además,
hacer, lo
Julián,
que hay que
la ministra de Transición Ecológica.
Claro, yo el otro día lo comentaba yo con otro amigo cazador, digo, eso es como si vamos tú y yo por el campo, vamos cazando, vemos pasar un avión y dijimos, ese avión, qué mala ruta lleva, ¿no? Hay que, no está
que
bien trazada la ruta de los aviones.
Claro, dices la transición sería ecoilógica, ¿no? Porque, claro, no tiene ninguna lógica lo que esta mujer plantea y además se vaya a la. Ni siquiera es demagógica, porque eso no se lo traga nadie. No entiendo que alguien disfrute viendo sufrir a un animal. Oye, mira, no sabes ni lo que es el control de especies, no sabes ni lo que es la recuperación de especies, no sabes lo que es un plan cinegético, no sabes qué es la biodiversidad, no sabes lo que es. Nada. O sea, ¿pero
nada.
Qué pintas
se
ahí?
Se ha metido en el charco, pues como los niños chicos que les gusta chapotear en los charcos y salpicar.
Que diga que
la tauromaquia también.
Que es lo más ecológico que hay.
¿Qué tienes que prohibir?
Cualquiera que haya visto mínimo del toro en el campo, de cómo le cuidan, de esas que se mantienen, yo es que no lo entiendo.
Yo estoy harta de estos niños y niñas bien.
Niños y niñas.
Sí, niños y niñas y noñes y ñuños a los que les han dado todo, y ellos se creen con derecho a prohibir lo que les da la gana, porque como enseñado que todo lo que ellos dicen está, sí, hijos, y todo eso está, uy, qué listo eres, qué lumbreras, pues ellos ya se creen con derecho a decir, claro. Oye, si esto en mi cabezota no cabe, es que está mal. José Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, tía, ¿cómo estáis?
Estamos apañados.
Ten en cuenta, José, buenas noches. Cualquier día
sale
otro o otra diciendo, oye, es que a mí no me gustan las sardinas arenques. Por mí prohibiría la pesca.
Desde luego, estos son
los
razonamientos.
Que también quieren prohibirla, ¿eh?
Sí, todo.
Pero es que además hacen declaraciones que van en contra de lo que ellos mismos están haciendo de que defienden, ¿no? Como es la naturaleza, ¿no?
Por eso digo que es la ministra ecoilógica, ¿no?
La declaración más absurda que yo escucho en mi vida.
Esa ministra no sabe que se ponen comederos para ayudar en la época y que se ponen bebederos en el campo para ayudar en la época de sequía, para que críe mejor las especies. O sea, yo diría
ni conoce las modalidades de caza,
nada. Es que todos se arropan diciendo, no me gusta ver sufrir un animal. Si a nadie, dicho así, si eso es como si te dicen, oye, vamos a prohibir entrar los coches en las ciudades. Y la pregunta es, ¿a usted le gustaría morir de cáncer? Y claro, dice, no. Ah, pues entonces vamos a prohibir entrar los coches porque así hay menos riesgo. Ah, bueno, pues venga, vale, todo para adelante.
Alucinante. Bueno, alucinante es también, lo de Medellín, de momento, ¿no?
Ahí hubo una noticia, en principio Santiago Tobón, que es el empresario, dijo que no podía dar toros. Ya estaban los carteles hechos, que además yo los tenía por aquí.
Sí, además era una feria muy completa con las principales figuras.
Pues como todas las ferias que se hacen al otro lado del charco, porque las apoyan los toreros españoles todas. Pero fíjate, allí va a estar el Cid, David Mora, Curro Díaz, Emilio de Justo, es decir, Jesús Colombo, es decir, una feria muy bonita, muy buena, la de Medellín, que además empezaba, es para enero. Entonces hay tiempo porque parece ser que quien ha comprado el paquete mayoritario de acciones, el 51%, no se niega.
Bueno.
Quiere hacer otras cosas, pero en principio dice que si hay alguien...
Al parecer era por el alto coste de la feria, ¿no? Era un poco lo que se quejaba.
Sí,
¿no?
Hombre, está claro. Ya hay declaraciones, incluso Alberto García, la de Tauromoción, ya ha hecho declaraciones diciendo que, hombre, que habría que avenirse a un cierto orden para poder dar toros e incluso fomentar más. Es decir, en vez de una corrida, dar dos. Pero claro, si se mantienen los altos costes... Ya. Y los altos costes, en principio, aparte de lo que se lleva la administración, de impuestos y demás, es que luego los cachés de las figuras son muchas veces inviables.
Evidentemente, si tú quieres tener una figura, tienes que desembolsar bastante dinero.
Sí, pero que luego no está de acuerdo a lo que es la capacidad de la plaza.
Claro.
Claro, es decir, yo ahora mismo, la mejor plaza del mundo mundial, que es la de Madrid, llena hasta arriba... para pagar los honorarios de una figura del toreo que toree una corrida sola fuera de feria, no me digo en el abono, sino fuera de abono, en el momento que te pida 150.000 euros, si la plaza sí. No los hace. Es decir, no lo sé. Es yo no sé si eso repercutiría, pero acondicionar un poco lo que es...
Una reestructuración, ¿no? Sería un poco...
Los cachés de los toreros, más que nada para que se pueda repartir un poco, que les llegue también a los que están, a los que van a los otros carteles. Es decir, una feria de tres corridas, una es la de las figuras, se vende el abono, se vende las tres, pero sí, claro, para pagar las figuras tienes que a los demás pagarle los mínimos.
Claro.
Yo no sé si eso es moralmente...
No es justo.
Moralmente justo, claro.
¿Y cómo está Joselito Adame?
Pues sí, Joselito recibió una cornada en la bolsa escrotal mientras tentaba en Teófilo Gómez, mientras estaba preparando pues de cara a los compromisos que vienen en invierno. Bueno, parece que evidentemente grave, pero a ver si se recupera.
Y doloroso.
Y doloroso. Nunca mejor
sí,
dicho.
Sí.
Estamos
wow.
Aquí con la cara...
Es que se te encoge la cara, aunque frunces el ceño aunque no quieras, ¿no?
Hablábamos de Medellín, Vitoria, aquí ya no hay empresa que puje por la Plaza de Vitoria y tenemos una muy cerquita de Madrid, la de Parla, que es una plaza extraordinaria.
Sí.
Pero claro, llega el ayuntamiento y dice 60.000 euros de canon. Pues ya está. O sea,
qué locura.
No prohíbo los toros, pero me pagáis 60.000 euros
pero
de canon.
Pero por eso hay que acabar con ese sistema.
Claro. Pero es que luego a lo mejor lo pide...
En vez de lo que decía el gorila rojo, expropiese, pues yo digo, privatícese. Privatícese.
Claro.
Hombre, ya está bien. Venga, lo que no sé si... Esto no se puede privatizar. Lo que hay que hacer es un plan técnico, ¿no? Un plan nacional, cinegético. Me está escuchando José Maderuelo. José, buenas noches.
Hola, buenas.
Bueno, me alegro de saludarte de la Real Federación, ¿no? De
la Federación.
De la Federación de Caza.
Madrileña de Caza.
Bien. José, vamos, supongo que las declaraciones de la ministra caen, pues no como un jarro de agua fría, caen como, no sé, como el que oye llover, porque es del todo absurdo, ¿no?, lo que esta mujer plantea, prohibir la caza, los toros también, obviamente, pero es que es necesaria la caza, quiero decir, sobre todo
sí,
para...
No, sí, prácticamente lo que ha dicho, o lo ha dicho sin pensar, o bueno, o ha hablado, no sé, porque cita a su hija que es animalista
ya.
Y demás, pues bueno, pues a lo mejor es una relación familiar que quiere cumplir, porque el resto de los españoles no tenemos que estar a sus deseos, ¿no?, creo yo.
En esto, yo tengo, no, obviamente, ¿no? Pero si por eso lo digo, es gente que como lo ha tenido todo y no ha tenido que luchar absolutamente por nada, pues tiene por convicción que todo lo que piensa está bien. Si es que es muy sencillo, o sea, es una lógica
claro,
aplastante, ya
no.
Está. Pero, ¿existe un plan nacional cinegético o también andamos a vueltas con las comunidades autónomas?
Vamos a ver, claro que existe, más o menos las comunidades autónomas, cada una tiene reguladas la caza.
Tendrán su reglamento, ¿no?
Efectivamente, cada una tiene su reglamento de caza. Madrid, por ejemplo, se crea unas órdenes de caza anuales y con eso pues nos regimos. A su vez, bueno, existe la Federación Española de Caza que aboga por unificar criterios. Todos los cazadores en sí, aunque no estamos federados, o no están federados en este caso,
claro.
Pero ahí trabajamos para unificar criterios. Desde que hubo la división de autonomías y las licencias, cada una por su lado, bueno, pues las autonomías han cogido cada uno su parte del pastel, efectivamente. Cada comunidad regula su actividad, pero la caza en sí es de las que mayor, vamos, de las actividades que mayor regulación tiene y vamos, que tienes que cumplirlo a rajatabla.
Claro, hay diferentes escenarios de caza según la biodiversidad de cada comunidad autónoma. Yo eso lo tengo claro, una zonificación de cada coto, el tipo de caza y de capturas se puede hacer en cada zona, pero no entiendo por qué un no a un plan cinegético nacional, ¿no?
Es absurdo cuando, efectivamente, sin ir más lejos, el martes se trabajó con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre las enfermedades de la fauna silvestre, en el cual estaba el Ministerio, la Real Federación Española de Caza y Artemisian, la Fundación Artemisian. Entonces, hubo un consenso generalizado en el cual asistieron una serie de personas entendidas en el mundo de la caza, de la ganadería y de la carne de caza, veterinarios. Entonces se trataron pues cosas muy importantes, como es una mesa redonda sobre la peste porcina africana, claro, sobre la tuberculosis y sobre el tema de la mesometosis de la liebre. Fue un foro que estuvo muy bien. Luego tratamos una serie de circunstancias, la ley de protección animal, bueno, pues toda una serie de cosas que, no sé, te deja perplejo que otro ministerio pues vaya en contra, o sea...
Pero a ver, esto, José, es que yo creo que como no tiene ningún fundamento, yo no sé poner un símil, ¿no?, a este razonamiento de hay que prohibir la caza porque me parece ilógico que la gente disfrute con el sufrimiento animal. Oye, no, mira, es que es necesario, o sea, tanto como si tú tienes sed, para hidratarte tienes que beber agua, si tú quieres un campo... sostenible, como dicen ahora, es que es necesario ese control de plagas, de enfermedades,
y de
especies, ¿no?
El cazador, propiamente dicho, los detractores de la caza buscan que es como lo mismo que en el mundo del toro, efectivamente, que se va a la muerte del animal. No, señor, la muerte del animal no es el último. Nosotros perseguimos la pieza de una manera, pero si no se caza esa pieza, el cazador, vamos, se queda, efectivamente, ha practicado una actividad que conlleva, si abate ese animal, efectivamente, pues mucho mejor. Esa pieza de caza, efectivamente, es comida, o sea, no la comemos. Vamos, la gastronomía en el mundo de la caza, digo, con piezas de caza, como tú verás, o sea, está al día hoy.
No, exactamente igual que el toro.
Mayor como menor.
Sí, hombre, además, anda que no se come, José, que no se come perdiz y codorniz,
hombre,
pero
pues
es que además, es que la superpoblación, que es a lo que no deben de entender toda esta gente, la superpoblación lleva a más enfermedades y además a más daños a la agricultura, no, que es otra de las cosas que no entienden.
Ahora mismo habla con agricultores en cuestión de conejos. Hay zonas que están en verdaderos problemas.
Sí.
O sea, es no solamente lo que paga Agroseguro a los agricultores cuando se hagan un seguro para esas cosechas, sino las sociedades de cazadores estamos asumiendo esos gastos, pero estamos hablando de alrededor de 40.000 euros, 60.000 euros anuales, que eso no cuesta en ningún lado, pero los cazadores estamos asumiendo la superpoblación de jabalís, los accidentes de caza que hay en circulación. O sea, ahora mismo tienes un en el país viene, o sea, simplemente...
Un accidente, vamos. Sí.
No, viene un informe sobre el jabalí de lo que está ocurriendo en la superpoblación. Estamos llegando al 1,500,000 de jabalís,
claro,
anuales.
Claro. Sí, y por no hablar, por ejemplo, del tema de los conejos, ¿no? Que si algo tenemos en España, tierra de conejos, el conejo lo acabas de decir, los destrozos que hace muchas veces a la agricultura,
claro,
lo que pasa que...
Y lo está diciendo también, que no es cuestión ya de que luego el seguro cubra una parte o no cubra.
No.
Es decir,
el
agricultor lo que quiere es que lo que ha cultivado
lo
recoja, claro, y venderlo.
Claro. Mira, ahora mismo estamos casi a punto de que, vamos, yo no sé, hay gente más entendida que yo en este campo sobre la peste porcina africana, pero en Bélgica, en Rumanía, lo tenemos a las puertas. O sea, si en España entra la peste porcina, sería el declive de muchas granjas porcinas. O sea, ¿y cómo se hace eso? 40 kilómetros alrededor, hay que abatir todo lo que hay. Entonces vamos a hacer una caza sostenible. De hecho, vamos, es lo que se está intentando hacer. La tuberculosis hoy en día, la mayoría de los jabalíes ya tienen tuberculosis.
Claro.
O sea, bueno, pues estamos intentando con el decreto Sanda, con una serie de circunstancias que sacó el Ministerio, pues crear el cazador formado. O sea, el cazador ahora mismo está haciendo, llamémoslo así, un bien a la sociedad.
Pero estamos obviamente, y te, claro, pero si es que es eso, ¿no? Desde los despachos, lo que decía Julián, tampoco se puede legislar, ¿no? Y es verdad que bueno,
no, es que,
desconocer,
es que vamos a ver.
Desconocer la cadena trófica, ¿no? Y que en este caso, claro, y que en este caso, oye, que también existen animales carroñeros que necesitan de muladares, aquí lo hemos hablado muchas veces, y eso también se ha planteado que si se prohíbe, no se prohíbe. O sea, al final se legisla con respecto a una ciudad, y el campo no es eso, el campo no puede estar
claro,
limpio
pero, claro,
desde los despachos, ¿no? Claro.
Claro, efectivamente, es que ahora mismo vamos a un corral y cogemos un conejo, una gallina, lo que queramos en sí, pero efectivamente hay otro tipo de animales que se utilizan para el consumo que provienen del mundo de la caza.
Bueno, y que muchas especies se han recuperado gracias a la caza, recuperado.
Sí, mira, nosotros ahora mismo, dentro de Cotos Reunidos de la de Perdiz Roja, que se está haciendo a nivel de España, o sea, ¿quién se está preocupando por la recuperación de la perdiz y las aves esteparias?
Claro.
Me parece que hay muy poca gente, si no son las asociaciones de cazadores, no se crea ese mundo.
Claro.
O sea, vamos a ver, cuando se queman los bosques, ¿quién acude? ¿Eh? No solamente los bomberos, que después hay que hacer una labor de recuperación de esas especies, ¿eh? Pues mayormente han sido los cazadores, ¿eh?
Hombre, cuando hay un fuego, yo no he visto a ninguno de estos animalistas ir allí con el cubo
no,
o con la manguera,
no.
¿Eh?
Claro.
Bastante tiene con echarse
claro.
Pintura roja encima, ya está, o sea, no... Claro. No les pidas
lo
más.
Lo que está muy claro es que cazar no es matar.
Tú hablales de los topillos, a ver qué te dice. Los topillos, no, son muy graciosos, sí.
Los topillos parece ser que ahora hay una sentencia que prohíbe el uso del veneno para el topillo.
Sí.
Bueno, pues ya veremos a ver qué ocurre. O sea, con eso el topillo en Castilla y León. O sea, eso...
Pues ya tuvimos movida y gorda hace unos años con el topillo, que estaban los arcenes llenos, eran imágenes dantescas.
No, pero además, y todas las huertas, toda la gente que tiene su huertecita, que tiene su casita para luego echarse la siesta y comer allí, infestada hasta arriba. Sí. Vamos, lo
claro,
que pasa es que no salió, José, no salió nadie de estos animalistas de despacho diciendo... Ha sido un planteamiento nuestro
no,
y nos hemos confundido y lo asumimos, ¿qué va?
Claro, pero vamos a ver, si ahora mismo tienes un exceso de animales silvestres, efectivamente, o sea, decimos que hacemos una gestión soltando más lobos, ¿vale? Pero soltamos más lobos en las carreteras, en los núcleos urbanos, en los polígonos industriales, ¿dónde soltamos los en las redes ferrocarriles? O sea, vamos a ver, el AVE ahora mismo tiene problemas con los conejos también. ¿Eh? O sea, las vías de tren. Entonces, dime cuándo ese supuesto que la naturaleza tiene su equilibrio. Bueno, hasta cierto punto.
Claro, tiene su equilibrio cuando el hombre no ha entrado a crear ciudades dentro de su naturaleza.
Claro,
obviamente,
cuando,
es que
cuando,
yo creo que
cuando,
es un, yo no
cuando
entiendo
el humano
del tema,
vivía
pero
en cuevas,
es un razonamiento.
Vivía, el
claro,
humano vivía en cuevas. Y,
claro,
y, claro.
Tú mismo lo has dicho, ¿no? Las carreteras, las vías de tren. Bueno, pues el animal al final tiene que convivir con el desarrollo del ser humano, pero gracias a la caza, precisamente, se insisto, pues se puede haber una biodiversidad y un control, ¿no?
En definitiva, el que más interés, José, el que más interés tiene en que críe bien la perdiz y haya perdices en el campo es el cazador y no quiere exterminarlas. Y el que quiere que haya conejos, pero siempre con un control, es el cazador. Los demás, si es que los que están en los despachos ni saben ni entienden.
Como sabes, Julián, la caza está súper regulada. Tú conoces el mundo del corzo, el mundo de la perdiz. Te dan unos precintos, o sea, si hay una densidad de piezas a abatir, eso está regulado.
Totalmente.
O sea, tú no puedes pasarte porque hay unos planes cinegéticos antes de crear un coto de caza y a partir de ahí empiezas a funcionar. Tú tienes que sacar tu licencia, tu seguro de caza, tu permiso de armas regulado cada 5 años y luego a cierta edad cada 2. O sea, que me digan que de dónde puedes hacer algo que la administración no te conozca.
Claro.
O sea, es imposible.
No, y ya veremos esto que has dicho de la enfermedad africana, no me acuerdo ahora mismo.
La peste porcina.
Sí, la peste porcina.
Eso es. Veremos. Veremos y también con respecto.
Cuando se cree la alarma, pues hombre, ojalá no llegue a entrar, ¿me entiendes?
Ya.
Digo, yo estoy ahora mismo en la Federación en un gabinete eterno jurídico creado por veterinarios y distintas comunidades en la cual se trata todos estos temas y de verdad que hay noticias que son alarmantes.
Alarmantes,
sí
lo son.
Digo, y si entrara, pues bueno, pues oye, el mundo de la ecología, la caza también participa en la ecología, en sistemas culturales, en económicos, o sea, ahora mismo te puedo decir que muchos pueblos están viviendo bueno, a lo mejor no en su 100%, pero en un invierno que lleguen 80 o 90 cazadores a claro. dar una manga y ese pueblo resurja,
sí, sí. No, pero es que los ecológicos lo que quieren es hay que ir al campo, repoblar los pueblos, pero nos vamos todos con nuestro ordenador y nuestro wifi y hacemos ahí un poco, no sé muy bien qué, el canelo. O vamos a ser todos vegetarianos, no comamos proteína y así el cerebro cada vez se nos irá haciendo más chiquitín y seremos más tontos todos. Claro, me vais a perdonar, pero es que es una entelequia todo. Es que
estamos en un mundo de bobos, claro. Pero José, vamos a ver, se puede ir de visita al campo y puede ir una familia y darse una vuelta y qué bonito es, pero el cazador paga por ir al campo. Claro, el cazador paga por ir al campo. Y hay pueblos que tienen en invierno como mucho 15 habitantes que se sujetan gracias a lo que aportan los cazadores y porque con el dinero que aportan, al final tienen para arreglar una calle, tienen para mantener no sé qué y tienen para otras cosas.
Efectivamente, ahora mismo la aportación que hace cualquier club o sociedad de caza o simplemente una agrupación de cazadores que pagan al ayuntamiento, eso entra a las arcas del ayuntamiento, pero con pleno derecho a hacer alumbrado, carreteras, vamos a arreglar carreteras, caminos, y eso es evidente, o sea, eso es un dinero que se está ahorrando la administración. Aparte de la gestión, cuidado, que si no se matara ningún o abatiera ningún pieza de caza mayor o menor, ojito, que estamos hablando de muchas especies, o sea, a lo mejor estamos hablando de 500.000 de jabalís,
No, de un descontrol absoluto.
Mira lo que pasó en Gredos por prohibir matar la cabra de Gredos, que al final se extendió la sarna.
Aquí en Guadarrama pues están llenas de sarna, en Monfragüe.
Claro.
La caza del venado, igual, esos animales no tenían una biodiversidad para seguir manteniendo su aporte alimentario, o sea.
Bueno, José, seguiremos en contacto, José Maderuelo, porque es un tema que nos interesa a los taurinos y a la gente cabal, también te quiero decir, porque es que, es algo lógico.
Yo te quería decir que el mundo de la caza está siendo bastante atacado últimamente por gente, efectivamente.
Sí, pues dínoslo a nosotros, los de los toros.
No, ya,
bienvenido.
Y así somos.
Bienvenido al club.
Cuando se creó la Alianza Rural, y vimos que el trabajo se estaba haciendo en Centrería y demás. Pero, hombre, yo lo que abogo es que el cazador, sinceramente, debería de federarse y asumir esas asociaciones que estamos trabajando.
Eso es verdad.
Para el mundo de la caza.
La unión hace la fuerza, José.
Sí. Las federaciones no estamos calladas.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto, José Maduro de la Federación Madrileña de Caza. Un abrazo.
Bueno, a vuestra disposición. Gracias.
Adiós. Bueno, José, ¿cómo ves el tema?
Pues, hombre, que después de escuchar a este señor la explicación que ha dado, esta gente no toma conciencia de ello, es que una de dos, que están sordos o es que no saben,
José, que no entienden. Entonces hablan de cosas que no entienden y por eso se meten en unos charcos, porque ahora, vamos, eso lo sé yo porque lo vivo. Hay muchísimos pueblos que están prácticamente despoblados, en Soria, en la zona alta de Guadalajara, en estos pueblos de la Sierra de Madrid, que tienen 15 habitantes.
Castilla y León tiene unos pueblos 14, envejecidos.
Sí, 14 habitantes en invierno. Luego en verano sí, porque van los nietos y tal, y ya parece que hay más gente. Y esos, pues oye, la sociedad de cazadores que se queda con la caza del pueblo, pues paga 10 o 15 mil euros.
A lo que voy, que sobre parece todo que no es nada. Que la caza es necesaria para el control de especies, las enfermedades, para la recuperación de especies, para los daños a la agricultura, para la biodiversidad. Todo. Es necesario.
¿Os imagináis la autovía cómo estarían de tanto de venado, como los jabalíes, los coches sorteando eso?
Bueno, permitirme...
No se mata por matar, es decir, el plan cinegético lo que hace es una especie de control, a lo mejor no se puede, no los tienes con un numerado los venados que hay o los corzos.
Sí, pero si hay un control de...
Pero si se calcula que en esa zona hay 20 corzos, pues... se pueden cazar la mitad, a lo mejor.
Claro. Y se cierra la veda cuando se hace, ya está.
Y además, cuando llega la época de cría, se cierra la veda para que no se
mate. Efectivamente, claro.
Es decir, el último día de enero se cierra la veda para que la perdiz y el conejo y la liebre críen.
Pero es que los verdaderos ecologistas, ¿no? Si no los ecológicos.
Pero porque son de ciudades y no entienden el mundo rural.
Pero tú crees que
tú dices cinegética y te dicen cine, ¿qué? ¿Al cine? ¿Cuándo vamos al cine?
¿Qué película van a echar?
Venga. Santiago Yauri, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo está el torero? ¿Cómo está Miguel Ángel Pereira?
Muy bien. pues la verdad que contento, ¿no? Por la nueva camino que toma después de dejarlo con su grandioso y amigo y sí. como familia, Fernando. Y bueno, pues contento. Ahora creo que marcha para París, que recoge un premio el lunes y bien, contento.
Es que claro, han sido años, 12 temporadas, ¿no? De la mano de Fernando. Aquí hemos hablado muchas veces con él. Fíjate, en este caso era de las pocas relaciones que quedaban de apoderado, poderdante, independiente. Pero bueno, tú te sumas también a eso. Miguel Ángel ha querido seguir, ¿no? Por ese camino, Santiago.
Sí, bueno, pero muchas veces es verdad que es cierto, pues el vínculo que tengo con la empresa de Sevilla, porque es desde pequeño, pero yo las carreras de los toreros que hasta el día de hoy he llevado, siempre lo hemos llevado de manera independiente, ¿no? Por lo cual no quita de que las buenas relaciones que se tengan con las empresas es bueno, porque...
Bueno, hombre, son beneficiosas,
¿no? Ayuda mucho.
No, eso me ayuda porque al final los toreros tienen en el momento el sitio que se ganan con la espada y la muleta. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que se comentan, yo creo que es un poco que es excesivo las cosas que se dicen, ¿no? Yo, si inventan la palabra sistema, ahora se dice sistema, pero no entiendo. Casi todas las casas, la mayoría de la historia para atrás, todas las casas siempre han llevado uno, dos toreros. Pero bueno, también ha habido personas que han tirado por personas más independientes, pero bueno, que tengan relaciones con las empresas, pues eso es positivo. No positivo porque va, pues conoce el mercado, conoce cómo están las cosas, pero lógicamente, si los toreros no responden, puede ser amigo
pero
del
Santiago,
sistema o no sistema y no funciona.
Santiago, sí hay un sistema, ¿o no? Que haya existido siempre no quita para que digamos que existe, bueno, un sistema, llámalo como quieras, o a veces un intercambio de cromos, que bueno, pues yo te pongo los toros, el torero, la empresa, quiero decir.
Yo le digo de lo poco que llevo viviendo y con tanto cariño a esta profesión, que si los toreros no funcionan, ni cromo, ni no cromo, ni nada más.
Ya.
Exceptuando ciertos toreros que por circunstancias están tocados por la varita mágica y que son necesarios y que se quieren y que le tienen afecto. Y hay otros toreros que tienen que hacer un esfuerzo más fuerte para poder conseguir lo que otros no consiguen con menos esfuerzo. Pues bueno, pues eso existe todavía, Dios, como en el fútbol, como en los médicos, como en los abogados, como en los periodistas, como en cualquier cosa, ¿no?
Ya.
Pero sí es verdad que un torero, si no funciona, es muy difícil
colocarlo, claro.
Que porque lo lleve una persona vinculada a una empresa o no vinculada a una empresa, los mejores apoderados que tienen los toreros son ellos mismos. Y bueno, uno lo que intenta es estar al lado de ellos, intentar aportarle cosas positivas y que bueno, pues que las cosas funcionan. Sus trayectorias son cortas, que no son profesiones que duran toda la vida, como le pasa al tema de los futbolistas o deportistas, y bueno, y hay que rentabilizarlas, pero nada más. Son ellos los propios apoderados los que funcionan.
Javi.
Sí, buenas noches, Santiago. Se ha rumoreado bastante que, bueno, pues el acuerdo con vosotros de Pereira va a conseguir que el torero vaya a estar bastantes tardes con Roca Rey.
Bueno, pero esos son comentarios que dice la gente. Yo no he hablado con Roca Rey ni con Ramón Valencia, que me estoy casi todos los días. No, eso no tiene nada que ver. Yo creo que hay un...
Pero Santiago, ¿estás casi todos los días con Ramón Valencia?
Pues bueno, pues sí.
¿Y no habéis hablado de eso? Ya me
no
traigo.
Me parece. Mira, yo solamente os puedo decir con total sinceridad que una cosa es que esté vinculado a una casa y que vaya a torear con Roca Rey todos los días es otra cosa. Eso no es cierto.
Ya.
Porque yo me pongo a estudiar la carrera de Miguel Ángel como la he estado estudiando estos días atrás de los años anteriores suyos. El año pasado toreó 3, 4, 5 de las 30 y tantas que toreó con Roca Rey y no la apoderábamos nosotros.
Ya.
Son los carteles que se confeccionan sobre la marcha, lo que va interesando a la composición de una feria, lo que vaya viniendo bien. Todo el mundo tiene que hacer su cábila para de qué manera sacar una feria para adelante. Hay veces que puede coincidir y veces que no. Yo vuelvo a repetir y os lo vuelvo a decir con el corazón en la mano. Entiendo que los toreros tienen su momento. Sí es verdad que cuando tú estás pendiente de ellos hay que situarlo de la mejor manera posible, pero si ellos no responden es muy difícil. En este caso tiramos de y tenemos la ilusión tremenda de apoderar a Miguel Ángel precisamente porque es un torero cabal, un torero luchador, que serio y que, bueno, se merece lo mismo que ha hecho Fernando, hacerlo nosotros, tratarlo de la mejor manera posible y llevarlo lo más alto posible.
Julián.
Sí, buenas noches, Santiago. Julián. Yo creo que sí que es cierto, el mejor, siempre se ha dicho, el mejor apoderado de un torero es el propio torero, porque bueno, un buen apoderado le puede meter 40 o 50 tardes una temporada, pero si no responde, pues al año siguiente ni una. Pero en el caso de Miguel Ángel, quizá la parte psicológica, la parte de estabilidad emocional, es algo que le podéis aportar.
Yo personalmente, de mi trayectoria como apoderado, soy una de las personas que me gusta mucho vínculo con el torero y estar pendiente de ello, no solamente dentro de la plaza, sino también fuera. Ahí está mi trayectoria con el CID de 15 o 16 años que hemos estado juntos. Y mi filosofía es estar al lado de ellos. No solamente meramente lo profesional, sino también lo personal. Y profesionalmente, pues el apoyo, el cariño, que más o menos yo creo que Miguel Ángel ha decidido por nosotros, porque tenemos una más o menos filosofía como en su anterior apoderado. A mí me han hecho 20 preguntas por la calle, pero es que se ha peleado Fernando con... Para nada, absolutamente para nada. Están juntos, nosotros tenemos un buen vínculo con Fernando, de hecho hemos quedado para comer con él un poco por compartir cosas que haya podido convivir con Miguel Ángel, que con el tiempo nos iremos adaptando, pero mi filosofía es estar al lado de un torero. Yo no soy ni un comisionista, ni hago las corridas usted para acá y para allá, sino a mí me gusta disfrutarla, vivirla, comentarla, los triunfos, los fracasos, los malos momentos. Y bueno, esa ha sido mi filosofía. Con Antonio Ferreira ha sido lo mismo. Cuando apoderamos a Antonio Ferreira, no hemos llevado un año y medio apoderándolo sin poder torear por la lesión del brazo.
Sí.
Bueno, hemos movido con médicos, doctores, afortunadamente familiares ha llegado a mí, que eran propietarios de una clínica de aquí muy conocida en Sevilla, Sagrado Corazón, pues, y vinculado al mundo del deporte, pues el médico tal de Barcelona que operó a Paló, el portero del Sevilla, que se partió. Yo me vinculo mucho a los toreros. Me abro mi puerta, mi corazón, mi lucha, mi trabajo, que yo creo que eso es lo más bonito. No soy un mero comisionista que por hacer corrida ya parece uno que es mejor.
Desde luego. Bueno, José, ¿quieres saludar a Santiago, José Vázquez?
Sí, claro. Buenas noches, Santiago.
Buenas noches, José.
Bueno, mi enhorabuena.
Muchas gracias.
Creo que ha sido una decisión tomada por ambas partes muy, muy acertada.
Pues muchísimas gracias. Ya le digo que la ilusión fue tremenda cuando propusimos hablar con Miguel Ángel. Miguel Ángel lo estudió, lógicamente normal, no nos dio seguridad ninguna. Era una situación de cambiar a estar después de 12 años con una persona y con él, y que siguen manteniendo el mismo vínculo que antes cuando lo apoderaba, y que decidiera, pues le transmitimos la mera ilusión, y nosotros también tenemos la ilusión inmensa, pues porque consideramos que bueno, que es una figura del toreo, que en ciertos momentos a lo mejor pues hay años que se dan mejor o peor, pero sí es cierto que lo que más nos gusta de él es su honradez en la plaza, y eso te hace que uno tenga pues la ilusión tremenda en ayudar y apoyarlo lo máximo posible, y a Dios gracias, pues que si Dios quiere, no me gustaría llevarme una mala, no sé cómo decir la palabra, pero
experiencia,
¿no? Porque cogimos al CID con tanta ilusión y se puso donde se puso. Hemos disfrutado también de Ferreira, ¿no? De un año y medio sin torear, y ponerlo con los máximos carteles, dominio, presión, beneficencia y todas estas cosas, pues uno sigue con ese camino. Y entonces esa es la ilusión que tenemos en ponerle al sitio que se merece y que, bueno, en su trayectoria después de dejar a Fernando, porque siga tan contento como cuando estaba con Fernando.
¿Qué tal está de ánimo el torero, Santiago?
Pues muy ilusionado, la verdad, que él nos transmitió que tenía mucha ilusión, que ya después de que, bueno, pues que rompía profesionalmente con Fernando por circunstancias personales, nada de disgusto ni nada de...
Hombre, yo creo que eso, Santiago, los que conocemos un poco al torero y seguimos un poco, y a Fernando, yo lo conozco hace muchísimos años, quizá la situación física de Fernando, que no la podía acompañar en algunos casos, es lo que haya podido determinar, porque en ningún caso se ha hablado, y en ningún sitio, y tú lo estás diciendo, de que haya habido ningún tipo de ruptura de otra forma, todo
más,
lo contrario, ¿no?
Según tenemos entendido, y le honra al torero y le honra a Fernando, cuando el torero comentó la posibilidad de que nosotros la apoderáramos, pues Fernando dio el visto bueno y le aconsejó que era una, y eso a nosotros nos da mucha alegría.
Claro.
De hecho, ya le digo que en estos días previos a la Navidad queremos comer con él para agradecerle el apoyo que hemos tenido, por la confianza que ha mostrado nosotros para que la carrera de una persona como torero y como amigo suyo y como familia haya decidido o apoyado a nosotros, ¿no? Eso es de agradecer y bueno, lo único que puedo decir es que tenemos mucha ilusión, como cuando cogí la primera vez al CIO, como cuando también luchamos por la carrera de novillero de la Mar de Góngora o con Antonio, inclusive, pues con la misma ilusión. Me honra, soy un enamorado de esta profesión, de esta vida nuestra del toro, y pues lo mismo que he hecho con los demás, pues cada día más, pues también lo queremos hacer con Miguel Ángel, y yo creo que si Dios quiere lo conseguiremos. No creo que la vida me vaya a dar un paso atrás.
Pues seguiremos, como hemos hecho todas las temporadas, la carrera de Miguel Ángel Pereira, claro que sí, de la mano de Santiago Ellauri. Santiago, buenas noches, muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias. Muchas gracias.
José, parece que hay reticencias, ¿no?, a esto del sistema. Siempre la palabra levanta
vampositas. No suena bien, pero realmente existe, ¿no?
Claro.
Sí, lo que pasa es que llamémoslo como lo queramos en todos los ámbitos, ¿no? Porque en cualquier tipo de trabajo siempre parece que hay algo que corta en unos casos o que ayuda más en otros, y todo eso, el que lo sufre o el que lo ve, lo llama de una manera. Pero también luego, estudiando casos, aparte, yo lo comento muchas veces, la Plaza de Toros de Madrid, la empresa que se creó, la de Jardón, nueva empresa de la Plaza de Toros de Madrid, llegó a gestionar 6 o 7 plazas de toros, si no más, que era Castellón, Valencia, Madrid, Gijón, es decir, mucho. Y además, pues lógicamente con algunos toreros. Y sin embargo, las cosas se hacían bien, o por lo menos siempre hablamos muy bien de esa época. Luego las grandes casas o los apoderados siempre han llevado un torero importante y luego siempre han llevado a lo mejor a otro. Hace 40 años no se hablaba de cambio de cromos, que también a lo mejor podía existir, ¿no? Tú ponme
pues
este torero.
De alguna forma existía también, ¿no?
Claro, también existiría, se hablaba menos. Quizá ahora lo que pasa es que el coto es un poco más cerrado, se ve un poco más claramente que existe, ¿no? Que existe esa forma de contratos o esa forma de ver, y lo dicen los propios toreros. Oye, yo voy con este porque además lleva 3 plazas y eso me va a permitir intercambiar con otros empresarios que llevan toreros y que tienen plazas.
Y me
claro.
surge una duda. Sí, perdona, José.
Sí, que es una forma de asegurarte también tu temporada.
Claro,
claro, obviamente.
Luego, dependiendo de cómo se vaya desarrollando, ¿no? Luego el torero que tiene que dar la cara.
Sí, pero que muchos de los carteles ya están cerrados, entonces por más que des un zambombazo gordo, pues
sí, hombre,
luego que te coloquen.
Ya lo venimos hablando de que
ha habido toreros que están muy bien apoderados, han tenido temporadas desastrosas y al año siguiente es que las tienen firmadas todas otra vez, ¿no? Y dices, bueno, vale, pues
sí,
fenomenal.
Hombre, no conozco yo el caso así de ningún desastre, ¿no? Quizá el Fandi, que es el que queda siempre primero, está muy bien situado, pero tiene su público también. Es verdad que a las plazas a las que va lleva su público.
No, me refiero a que el Fandi corta orejas.
Sí, sí, no.
Que nadie.
Queda primero en el escalafón. Claro. Y luego además tiene su público y llena las plazas, tiene su cartel, otra cosa.
Me refiero
luego
a figuras que no han estado en figura y al año siguiente repiten.
Sí, hombre, pasa con ganaderías, ya sabemos, en Sevilla hay ganaderías que son clásicas y vemos que hay 3 petardos seguidos, 3 años seguidos y siguen yendo.
Que digo lo de Talavante, que si no se ha vuelto a saber nada, ¿no va a ser temporada finalmente? Pues, ¿No se ha vuelto a decir esta boca es
en
mía?
En principio, claro, yo las únicas declaraciones que se han oído después de la polvareda fueron las de el apoderado, las de Toño Matilla, que fue la que sí que dio cifras y habló de circunstancias.
Que quería cobrar más que ninguno.
Sí,
Pero no parece, ¿no? Que vaya a torear.
Pero no parece,
torero,
¿no?
El torero no, hombre.
Pero yo creo que a la época que es debería haber dicho algo, ¿no?
Estratégicamente sí, a lo mejor, ten en cuenta que es de la rama de Corbacho. Y Corbacho era una persona muy especial. Igual que José Tomás era de la rama de Corbacho. Entonces son dos toreros que no, dicen,
durante bastante
que no dicen nada.
Tiempo, ¿no?
Ya lo ves, no dicen nada. No en el ruedo, que sí dicen, pero luego fuera no se expresan.
Tienen un
carácter muy, muy retraído y no dicen. Sí que es verdad, ¿cuánto echamos de menos una rueda de prensa de José
introvertido.
Tomás? Y ahora pues de Talavante. Hombre, vamos a ver, estratégicamente, si la ruptura con el apoderado... yo no sé qué tipo de contrato tendrían, pero si tú quieres romper un contrato, lo suyo es que te retires y estés un año fuera, para que el apoderado no te haga reclamaciones de...
Entonces, yo fíjate, creo, no lo conozco, pero creo que a lo mejor hay algo hasta de arrepentimiento de ese...
¿De ese arrebato?
El arrebato.
Es que fue un poco arrebato.
Hemos sido los dos a la misma palabra,
dicho,
José.
Porque yo creo que él, José, y además estando con quien estaba toreando, con Padilla, que tampoco se merecía ese arrebato de él, ¿no? Bueno, era el día de Padilla.
Era el día de Padilla, sí.
Entonces, bueno, oye, dejadme hablar con la afición, ¿eh? La Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid. Me está escuchando Jesús Fernández. Jesús, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, me alegro de saludarte y sobre todo te quería preguntar, yo sé que el año pasado hicisteis esto de los diálogos desde la Unión.
Sí.
¿Este año vais a hacer algo?
Sí, sí, ya tenemos programado, pues... Nosotros hacemos siempre tres actos en el mes de enero.
Sí.
El primer acto que tenemos ya programado, y bueno, los tenemos los tres, pero en fin, el primero es el para celebrar el centenario de la... de la presentación en la Plaza de Toros de Madrid de la ganadería de Alba Serrada, del Marqués de Alba Serrada.
Uh-huh.
Y para ello vamos a contar pues con tanto con Victorino como con su hija Pilar.
Muy bien.
La segunda actuación que tenemos, el segundo acto que tenemos, es que vamos a darle importancia este año a la ganadería y por consiguiente vamos a invitar y a la unión de mayorales y vaqueros de España.
Anda, mira, muy bien.
En cuya representación va a venir precisamente el mayoral de Victorino y el mayoral de Alcurrucén. En este caso, aunque vive Teo vive en el Cortijillo, pero vamos a tener esa doble representación. Y en último lugar, pues tenemos, evidentemente, como hacemos todos los años, le otorgamos el premio al toro chaparrito de Adolfo Martín, que también va a contar también con la presencia de otro periodista interesante, que es Sixto Naranjo.
Sí, muy bien.
Eso es lo que tenemos preparado para los diálogos de la Unión en el mes de enero. De todas maneras, nosotros, el invierno taurino...
Hay un encaste muy marcado, por lo que me has dicho,
sí,
Jesús.
Sí, sí.
En Madrid gustan mucho los grises.
Sí, sí, hay un encaste marcadito ahí, sí.
Efectivamente. No tenemos la culpa tampoco de que el presidente de la Unión de los mayorales sea también...
No, hombre, ya lo sé.
El mayoral de
no, además, lo de los mayorales me gusta, Jesús, porque hacen un gran trabajo, es verdad. Y, oye, luego también suelen salir a hombros, cuando...
Algunas veces,
Algunas veces salen, pero...
Y saludan
al
ruedo,
claro que sí.
Bueno, es precisamente el trabajo silencioso de la ganadería.
Desde luego.
Un buen mayoral es un buen conocedor de la ganadería, es la persona de confianza del ganadero, está todos los días con el trato con el ganado, sabe cómo está el ganado en cada momento, cuáles son las necesidades fundamentales, qué es lo que se tiene que hacer en tanto en la finca como con el ganado, y evidentemente creo que es una figura relevante, aunque no tenga tanta importancia de cara al mundo, al público en general. Los mayores tienen unos conocimientos específicos de cada una de sus ganaderías y evidentemente son personas que aportan y que pueden aportar mucho tanto al mundo de la afición como al mundo del espectáculo en general.
Oye, ¿qué tal con los amigos del centro taurino del centro de asuntos taurinos, Jesús?
Pues muy bien, nosotros bien. mantenemos normalmente charlas con el gerente, él nos informa sobre todos los asuntos concernientes a, en este caso últimamente hemos hablado del tema de las obras para ver cómo se iban a desarrollar durante este año y el año que viene. Manuel Ángel ya nos comentó que este año las obras que se iban a realizar serán muy escasas, solamente a nivel de pasillos, y que digamos que la obra fuerte, la obra grande comenzaría ya el año próximo.
O sea, no paran la temporada 2019, sino el 2020.
Exacto. Es el 2020.
Fíjate, pues parecía que teníamos las obras aquí encima cuando salió la noticia y aún queda, ¿no? O sea, esto
hombre, nunca mejor cuenta dicho, que hay unas elecciones de por medio.
Va a ser la hora del Escorial, bueno, nunca mejor
no,
dicho.
No, hombre, al margen de que haya una elección de por medio, cuando se licitan las obras, cuando hay que hacer una serie de proyectos, ya sabéis vosotros que eso tarda unos cuantos meses. Entonces, esos meses prácticamente nos meteríamos en el mes de julio aproximadamente o agosto, ¿no? Y entonces, es conveniente que las obras se hagan bien. Porque, como ya sabéis, a pesar de que haya un proyecto entre manos, después cuando se vayan a cometer las obras, siempre habrá modificaciones. De esa manera, pues, como nos comentaba también Manuel Ángel, que no se sabía en realidad el número de plazas que se iban a reducir. Que podía estar entre las 2.000, las 3.000, las 4.000, pero no es un número seguro. Porque aparte de que tienen que ampliar las obras y los tendidos y reducir el perímetro del ruedo, lo que es evidente que eso tiene que verse también in situ cuando ya se le meta mano a la obra, ¿no?
¿Y qué decir vosotros desde, bueno, la Unión de Abonados precisamente a la reducción de esas plazas? Porque yo, vamos, por la relación con alguno de los aficionados así más guardianes de la revolución, y perdóname la expresión, que sí, se tiraban de los pelos, ¿no? Se echaban las manos a la cabeza, Jesús.
Sí, no, eso es evidente que, hombre, siempre en este tipo de casos siempre hay, digamos,
personas, sí, las notas discordantes, ¿no? Que no estén
exactamente, sí, no, hay mucha gente que está discordante y otra mucha gente está a favor. Teniendo en cuenta, además, que las obras que se acometan van en beneficio del espectador, y a las alturas que estamos, aunque nosotros somos reticentes también en ciertos aspectos, pero tener en cuenta que lo que es la andanada, que está fundamentalmente ocupada por personas de la tercera edad, pues el acceso a las andanadas, la seguridad de las andanadas, es bastante delicada, ¿no?, para estas personas.
Va a ir a mejor eso, claro.
Sí, 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 no, hay que tener en cuenta, creo que fue, no sé quién me lo comentó, que había habido más fallecimientos en la andanada que en el propio ruedo, ¿no?
Por razones de...
Sí, sí, que había habido durante largos años. Hombre, siempre que se produce un infarto, se puede producir alguna caída mortal. No sé, cosas de ese tipo me comentaron, hombre, que en cierto sentido llevan razón. Es verdad también que el acceso para personas con escasa de movilidad, pues también es muy dificultoso. Es decir, nosotros, en ese sentido, si comprendemos que haya que modificar la estructura, son no ya para que se den espectáculos no taurinos, sino para que simplemente el personal que acude a las ventas puede también encontrar un beneficio y una comodidad. En ese sentido, no somos excesivamente radicales, ¿eh?
Ya, no, me quedaba alucinada con lo de las...
Sí, alguien me lo comentó, no me acuerdo bien quién me lo comentó. Yo no sé si fue el mismo Manuel Ángel, pero ahí están los datos que evidentemente pues sí. El acceso a los tendidos, y si lo tenéis en cuenta, la estrechez de los pasillos...
Claro, hay mucha gente, etcétera, mayor...
Hay mucha gente mayor
el esfuerzo de subir a esos peldaños puede tener un...
Lo que pasa efectivamente. Es
que, Jesús, va a ser beneficioso para la comodidad del espectador,
sí,
pero va a ser perjudicial para el bolsillo, porque si se reducen 3.000 o 4.000 localidades, imagínate,
hombre,
la repercusión que va a tener eso en el precio de las entradas.
Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones. Una primera es que mientras siga esta empresa, evidentemente, pues tendrán que negociar o renegociar el contrato, el pliego de condiciones, y lo que sí tengo claro es que nosotros, como Unión de Abonados, nunca vamos a permitir, entre comillas, eso de permitir, porque nosotros tenemos simplemente una voz, es que se suba el precio de las entradas, porque
sí, pero
teniendo
eso,
en cuenta...
Pero Jesús, sí, si sí, se no, reducen, sí, si eso es de lógica, si se reducen 4.000 localidades, lógicamente el aforo en dinero va a ser mucho menor, entonces imagínate para poder pagar los honorarios...
Pues lo que tiene que hacer la comunidad en este caso es reducir el canon de acompañamiento y no aumentar el precio de la entrada, porque entonces estaríamos en contra del aficionado y a favor del empresario.
Sí,
y esto, desde nuestro punto de vista, sería contraproducente para la misma fiesta, ¿eh?
¿Y lo habéis planteado esto para que, no sé, en el pleno, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, lo habéis planteado?
Pues en la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos prácticamente este tema no salió, ¿eh? Estos temas tan particulares no salen. Salen otros temas de tipo más general. Y de hecho lo que salió en la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos fue la comunicación sobre algunos aspectos que se estaban planteando por parte de ciertos partidos políticos de prohibir la entrada de los niños a los toros.
Ya ves tú, eso sí se menos, trata, ¿no? Ya,
eso se, de eso, eso se sí. trató y se hizo un documento bastante bien hecho por parte de la Dirección General de Cultura. Y en eso fue una de las cuestiones. Ya. Otra cuestión, evidentemente, se planteó por parte del señor Simón Casas el tema de los pliegos, de condiciones. Y nosotros entendemos como aficionados y como consumidores del espectáculo que lo que tienen que hacer las administraciones es facilitar que los empresarios, evidentemente, ganen dinero, pero facilitar fundamentalmente que el espectador no sufra las consecuencias del desmadre típico que se está produciendo en todos los en todas las plazas de titularidad pública. Es decir, no tienen que ir tanto a la ganancia, a tanto a los ingresos que ellos puedan tener como comunidad o como autonomía, o como lo quieras llamarlo, no tanto eso como que se vea un espectáculo que lo que sea es fundamentalmente que la cultura taurina se siga extendiendo y sigamos usufructuándola, porque lo que no cabe duda es que la cultura taurina es un usufructo que tenemos que entender, que hay que preservar y claro. hay que tener en cuenta para las futuras generaciones, no solamente para la nuestra.
Pues sí.
Bueno, Julián, ¿alguna...?
No, hombre, yo creo que todas esas reuniones tienen muchos puntos que tocar. Hay veces que sale alguno, como este que estábamos tocando a nosotros, de la cuestión monetaria, y otras veces pues sale el de seguridad, y lógicamente el empresario pues querrá arrimar también el asco a su sardina. Pero a mí lo que me extrañaría, Jesús, es que la comunidad acceda a llevarse
también
menos canon cuando lo que está haciendo cada vez más y cada vez más es sacarlo, por decir así, a subasta, y al que más da es al que le da la plaza. Pues fíjate, sí. quizá la época Lozano, que en su día tanto se le dio palos, quizá fuera la mejor fórmula, esa gestión compartida. ¿Por qué? Porque obligas al empresario a hacer las cosas bien y ganar mucho dinero para tener su parte, y de esa también se asegura la comunidad de llevarse una buena tajada. A mí es lo que más me gusta, esa gestión compartida. Luego, pues lo de la subasta me gusta bastante menos, ¿no? Ahí tenemos el caso.
Vamos a ver, si yo estoy de acuerdo contigo en que la subasta no tiene, vamos, desde el punto de vista cultural, el tema de la subasta de las plazas de toros es bastante negativo.
Claro.
No, es no solamente para nuestro bolsillo, sino en general, ¿no? Porque tú evitas que nuevas promociones de gente o de aficionados puedan acudir a la plaza. Es cierto que durante la época de Lozano se ganó bastante dinero. Pero claro, a los políticos habrá que avisarles a base de votos, porque si se ponen en ese plan de que hay subastas, que van a subir los impuestos, etcétera, pues habrá que avisarles no votándolos. Esa es la única aviso que podemos hacer nosotros, aparte de que podamos estar en la prensa denunciando los abusos que cometen los políticos de turno. No estoy hablando de la Comunidad de Madrid, estoy hablando en general. Tendremos que dar publicidad a los abusos que se cometen. La cuestión de los Lozano creo que fue bastante beneficiosa tanto para la comunidad como para la propia empresa que se hizo cargo del asunto. Eso por un lado. Pero por otro, los políticos es verdad que lo que tienden es a quitarse las moscas de medio, y entonces no quieren asumir ciertas responsabilidades. Y los políticos deberían enterarse de que la ciudadanía quiere que ellos se responsabilicen de los problemas y que no los echen fuera y después nosotros, los votantes, seamos los que tengamos que cargar con este tipo de asuntos. Eso, para mí, desde luego, lo tengo bastante claro.
Pues, Jesús, seguiremos hablando, y desde la Unión, pues continuad, ¿no?, un poco planteando las mejoras que hay que hacer en todo,
la
¿no?
La Unión tiene dos frentes, tiene el frente de las reuniones con la comunidad,
el frente
y con la
judaico popular, y el frente popular
Judea. Y luego el frente cultural, que nos acaba de dar una oferta, yo creo que muy interesante, ¿no? Que son estas citas
los diálogos desde la Unión son
con
muy
los mayorales, y luego ese premio a un toro extraordinario. Yo creo que son dos frentes en los que bueno, por lo menos se manejan bien, y la oferta es importantísima. A mí la oferta cultural me encanta de
bueno,
todo este tipo de...
que sepáis también que tenemos también ya proyectado varios. Nosotros todos los meses hacemos unas reuniones, no con tanta publicidad, como puede
algunos,
ser.
Algunos nos enteramos, Jesús. Otra cosa es que podamos estar en todos sitios a la vez.
Claro, estar en todos lados, pero
que,
vamos.
Que ya te echamos de menos, Julián.
Claro, claro.
Toma pullita. Que muchísimas gracias, Jesús Fernández. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo,
adiós,
Jesús.
Adiós. Bueno, que nos quedan nada, no, 4 minutitos.
Un apunte, porque tú tenías mucho interés. ¿Te acuerdas que estuvo con nosotros Vidal Pérez Herrero, el de la Agenda Taurina? Y le dijiste, Vidal, si te llegan correos,
claro,
dínoslo, porque así sabemos desde qué puntos. Hombre, tampoco es que haya sido un aluvión, pero están empezando a llegar. Le han llegado de Madrid, le han llegado de Aguilafuente, que es un pueblo de Segovia, por el que yo no paso mucho, pero paso alguna vez, y de los barrios, de Cádiz, de los barrios. O sea, que nos oyen en los barrios.
Una
que
zona muy ganadera.
Muy ganadera, Gavira.
Yo os digo una cosa, como haya que suprimir 4.000 localidades en Madrid, no sé yo el bombo que se va a tener que inventar.
No, que va a tener que ser bombo con platillos y con orquesta, sí, con toda la orquesta.
Una orquesta completa,
ya,
¿sí?
Te digo.
Qué bárbaro.
Uno de los proyectos que había para poder solventar, sí, hombre, eso si era reducir el ruedo.
Si se reduce el ruedo, a lo mejor se pierden 2 o 3.000 localidades de tendidos.
Se ganan 1.000, ¿no?
Y se ganan 1.500. Entonces la cosa se queda poco más asequible.
Evidente que con menos aforo, más precio.
Reducir el ruedo quiere decir bajarlo un poquito más. Y para bajarle,
invito, sí,
todos los pasillos, todo lo que
lo que hay que bajar el toro, que es demasiado grande.
Eso es verdad. Eso es verdad. Lo que pasa es que los que están en las andanadas, pues no tienen perspectiva. Entonces no siempre lo van a ver chiquitín.
Yo siempre lo veo chiquitito.
¿Ves? Javi siempre lo ve chiquitín. Es uno de esos. En fin, no des voces. Tú no das voces, ¿no? Ni nada.
Si por mucho que dé, no llegan.
No llegan, ¿no? Ya. Bueno, que podéis entrar en ABC. En ABC.es, por ejemplo, lo tenéis, que es, ya está ahí esa proposición del Partido Popular que ha presentado para defender la tauromaquia después de los ataques de la ministra antiecológica.
El último más vale tarde que nunca.
Ilógica.
A ver, el PP,
claro, eso te iba a decir, espabila, espabila,
pero el PP
que
se
te sumado, come la merienda.
Se ha sumado después de ver que Vox,
hombre,
gran
claro,
parte de
digo,
su
espabila, que te come
voto
la
lo ha conseguido,
claro,
por la
pero
defensa.
Bueno, si esto es así, pero lo que hay que hacer es sacar eso, pecho y no sentirse acomplejados, que es lo
más
que han
vale
venido haciendo
que nunca
durante mucho tiempo.
A mí lo que
tiempo
me preocupa,
podríamos decir que a buenas horas mangas verdes, pero bueno.
Sí. A mí lo que más me preocupa de esto es que al final pues siempre se acabe, o sea, la tauromaquia no debe ser de los partidos, debe
de
ser
de cambio, ¿no?
No, y que sea apunto, una y la tauromaquia tiene que ser una cosa del pueblo, es decir, de
un
la
arte,
gente de cualquier ideología.
La tauromaquia es tan demócrata que es capaz de sacar a Albert Rivera por la puerta grande de la Plaza de Toros de Barcelona.
Y que luego se ponga de perfil.
Sí.
Y que luego se ponga de perfil
Rivera
y él que no,
sí,
le gusta y que no
sabe. Y habrá que llevarle la foto al Congreso todos los días.
Cuando le convenía, ¿no ves que están en campaña? Pero, a todas horas, y esos
sí,
son
no,
gestos
no
que les vienen muy bien.
Pues
ya está.
Igual que el público lleva camisetas de color naranja
Veleta,
o de color tal.
El pues, partido Veleta y la ministra pues, ecológica.
No, y además, pero en ese consejo de ministros debe haber un problema de esquizofrenia, porque tenemos a Ábalos, gran defensor de la tauromaquia, y tenemos también.
Venga, Ábalos.
Sí, sí,
que
sí.
Ya, que ya,
pero, y tenemos también a la vicepresidenta Carmen Calvo. Gran taurina,
sí,
además,
sí,
gran taurina, que ha estado hace un año estuvo con Pereira precisamente rememorándolo de la generación del 27.
Que se aclaren un poco las ideas. José,
sí,
que nos vamos.
Bueno, pues feliz fin de semana.
Pues ya se ha acabado, pero bueno, mañana a trabajar los que trabajen, que espero que sean muchos, o sea, porque eso es importante también que no falte.
Hay que
José, a pasar buenas noches, a descansar, José Vázquez, gracias.
Igualmente, un abrazo para
un mí. Abrazo. Julián Agulla, gracias.
De nada.
Y Javier Romero, gracias.
A vosotros.
Cuídate el catarro, que te estás constipando. Que, bueno, pues hasta aquí llegamos. Volvemos la semana que viene con más temas y... Y algunos hoy no nos ha dado tiempo, es que se va todo volando, bueno, al tiempo que vuela, ¿eh?
Ya lo hemos dicho, una hora y media.
De José Luis Moreno, teníamos que hablar de muchas cosas.
Bueno, y en la producción y en el control, mi querido David, que está siempre a todo. Muchísimas gracias. Se quedan con la programación de Radio, volvemos el domingo que viene. ¡Adiós!
Es Radio. Es Toros.
con Elia Rodríguez. Es Radio. Ideas claras.
Cine, solo cine y nada más que cine. Cowboys de medianoche. Everybody's talking at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo y espero que así será.
Me voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros con los Cowboys.
El viernes a las 10 de la noche.
Cowboys de medianoche, de la mano de Telefónica. Es Radio. Ideas claras.
Muchos recuerdos a Peter, me dicen. A Peter, a Peter, a... o sea... Y algunos, que se lo han aprendido porque tiene un gran apoyo popular, a Dieter. A Dieter, o sea, para no tal. Pero si no es Peter, Fitter, Nitter, o sea...
Dieter.
No, Dieter no, es lo único que no es, pero todo lo demás lo es.
Es la tarde de Dieter. Con D de diferente. Es Radio. Ideas claras.